Uxía, Ignacio Cerezo, que está frente a mí con los mandos del sonido, o a mí mismo, a uno de nosotros, nos hubieran hablado de dar la vuelta al mundo completa y en solitario, y además en moto, porque prácticamente nacimos en moto los dos, como muchos de ustedes. En algún momento del razonamiento, uno u otro habría pensado en la palabra peligro, ¿qué puede pasar? Ni les cuento ya si nos hubieran dicho que quien tuviera que hacerlo hubiera sido una chica. Pero cuando se ve la vida bajo un prisma femenino, a veces se captan más ángulos y más matices. Es una visión a menudo más sinuosa y también más dulce de las cosas, y a veces más resolutiva. Consigue soluciones, salidas. Como la de Alicia Sornosa, les prometimos a principios de año repetir la principal entrevista con Alicia en algún momento de esta temporada. Alicia, Ali, para algunos amigos muy cercanos, dio la vuelta al mundo en moto. Fue la primera mujer española que lo conseguía, siendo en vehículo de dos ruedas, la primera española. Y es curioso que ella dice, esto no es difícil, no es especialmente difícil siendo chica. Le da la vuelta a nuestro razonamiento. Al contrario, cuando eres mujer, mucha gente se atreve a ampararte, no te considera un peligro, por ejemplo, a meterte por la noche en su casa de desconocidos, a dormir. Si eres un varón, especialmente un varón fuerte o grande, probablemente no. Pero si eres una chica, pues te buscan un hueco, un sitio en algún lugar. Vamos, como les decía, a recrearnos con lo que aquí contó Alicia Sornosa, muy joven todavía, muy pequeñita físicamente, un huracán en cuanto a estado de ánimo, que tiene clara una cosa en la vida, que no quiere pasársela yendo a trabajar al mismo sitio, a la misma oficina, a la misma redacción, zambullida en la misma historia monótona. Quiere cambiar, ir dando vueltas al mundo, ir conociendo gentes, alientos, personas, lugares y paisajes. Ella dice que la gente es buena, o al menos solidaria, por lo menos eso sí. Y también atesora esa otra experiencia, ¿eh?, de la monotonía, que no tiene por qué estar peor, por otra parte, ese otro tipo de planteamiento vital. Enseguida recordaremos la entrevista, la gran entrevista de la temporada, con Alicia Sornosa, la primera chica española que dio la vuelta al mundo en moto. A todas horas repetimos la frase, el nacionalismo se cura viajando. Seguro que es cierto, yo sí la comparto, la verdad. Pero qué curioso sería poder preguntárselo a alguien que sí lo hubiera hecho, lo de viajar me refiero, que hubiera dado la vuelta al mundo, por ejemplo. Se ve tanta gente, tantas caras, tantas culturas, tantas maneras de pensar, tantos hálitos de cada persona, que todo es absolutamente distinto. Será verdad que se le quita a uno la estrechez mental el llevar un cinturón muy ceñido con hebilla al cerebro. Alicia Sornosa ha hecho estos últimos meses el Héroes del Gobi, su último viaje. Estuvo aquí cuando la Vuelta al Mundo, estuvo aquí en otra ocasión más. Hola Alicia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal, Rafa?
Y luego eso pasa en la realidad cuando uno lleva mucho tiempo currado y muchos kilómetros hechos y el trasero cuadrado de la moto, por ejemplo, cosas como el nacionalismo se le quedan pequeñas.
Es que yo creo que todo esto se curaría si la gente que está en estos pueblitos, porque al fin y al cabo Madrid, Barcelona, Sevilla son pueblitos comparado con el resto del mundo mundial, ¿no?, que hay fuera, pues uno se da cuenta que lo suyo no es la eterna verdad, ni son tan importantes, ni tan especiales, ni tan auténticos, ni tan diferentes. Entonces se te cae un poco esto de los sismos, ¿no?
Sí. También dijo el sabio, ya sabes, aquello de que un ciudadano normal, de un lugar normal, pues piensa que su país y su pueblo pueden ser el mejor. Pero uno nacionalista piensa que el suyo lo es ya, ya es el mejor. Independientemente de lo que haga, es por genética, ¿no? Eso supongo que también se te quita cuando has conocido muchos más pueblos.
Pues por eso te digo que sí. Y además te das cuenta que en el fondo somos todos iguales. De África, o sea, desde el Congo a Estambul y de España a Japón, en realidad el ser humano es lo mismo, ser humano, y lo que quiere es estar con su familia, poder comer y no pasar frío, de verdad, lo básico, basiquísimo. Ya luego que te quieras poner un jersey de marca, o puedas, o te quieras poner una piel de cordero, o sea, lo que tengas, es otra cosa, pero lo básico somos todos iguales.
Sí, lo que pasa es que también seguramente la base del sistema está en que consumamos, ¿no? Al final parece que seguimos un camino, pues lo normal es reproducirse, lo normal es tener los hijos que sea, Y lo normal es una pareja monógama y lo normal por encima de todo es compre.
¿Tú te imaginas que de repente nos dejaran hacer lo que realmente nos gusta? Que a unos es viajar, a otros es cuidar un huerto, a otro es vender manzanas por los pueblos, a otro es mirar las montañas, a otro es observar los pájaros, a otro... Que cada uno pudiera hacer lo que realmente le gusta y le da la gana, que viviera como quisiera. ¿Qué iba a pasar con toda esta clase política, adinerada, empresaria, grandes empresas me refiero, que están tan forrados y que no tienen que mover un dedo casi para conseguir lo que quieren y que tienen yates y barcos? Y no venderían tantos coches, no venderían tantos créditos, no tendrían a la gente cogida de los huevos, nadie haría lo que ellos quieren que hagamos. Sería un descontrol, ¿no? Para ellos. Para los demás sería maravilloso porque estaríamos viviendo.
Tú sí estás haciendo, supongo que te consideras afortunada, lo que te gusta, ¿no?
Sí, sí, yo me considero súper afortunada.
Además es que hace 20 y tantos años que nos conocemos, o sea, que tú eras una niña y no te he conocido nunca siendo normal, o sea, amarrada a una silla de un puesto de trabajo.
No, es que no ha ido nunca conmigo, fíjate, es una cosa que
no
siempre...
No creo ni que haya sorprendido a tu familia lo de dar la vuelta al mundo, porque
no.
Tranquila no había sido, ¿no?
No se quedaron muy estupefactos, ¿no? Me dijeron, bueno, si tienes que volver, que no te dé vergüenza, ¿eh? Tú vuelve tranquila, pero no me dijeron, ¿qué dices? Porque yo me he movido mucho, es verdad. Es que nunca, o sea, yo creo que desde que nací ya supe que lo de estar sentado en una silla bajo las órdenes de alguien, que hay veces que puede ser un jefe estupendo que te haga crecer y aprender, pero la mayoría de las veces, por lo menos en lo que me ha tocado a mí en mi época, era gente que no es que estuviera muy preparada, o sea, era gente que estaba ahí guardando su puesto con uñas y dientes y jorobando a los demás. Entonces, nunca, de verdad que nunca he pensado que iba a trabajar sentada con un jefe o de jefa yo, teniendo un montón de gente sentado detrás de mí. No.
Aquí la verdad es que se aplica poco, se utiliza poco el principio de Peter, que es tan sencillo como en una jerarquía laboral, todo trabajador asciende hasta alcanzar su nivel de competencia. Soy el mejor mecánico, me meten a jefe de taller cuando falla, se cargan el jefe de taller y el mecánico bueno que también había, ¿no? Más o menos, eso aquí no se aplica, ¿no? Y luego en cuanto a la selección de gente, pues ya sabes que más o menos es lo de Darwin, pero invertido. Como aquí lo que hacemos es llamar para el curro a amigos y familiares y tal, pues eso no selecciona a los mejores, claro, es al revés, selecciona a los peores.
Hombre, es una pena porque antiguamente el mejor zapatero era el hijo del mejor zapatero. Normalmente, ¿no? Cuando uno tenía una familia que se dedicaba a algo... Los hijos se dedicaban a ese algo o a alguno de los hijos y llegaban a ser muy buenos porque habían aprendido desde pequeños esta profesión.
Tu padre, ¿no? Ya fue bastante aventurero.
Sí, mi padre fue también aventurero, claro que sí. Se pasó por el forro a todas las convenciones sociales que le imponía a su familia, ¿no? Que era... Mi padre estudió medicina, o sea, mi padre tenía que haber sido un señor, no sé, vamos a poner ginecólogo, que es más divertido, un señor ginecólogo con una consulta, bla, bla, bla. Muchos de sus amigos son médicos que están, son grandes médicos, vamos, que en distintas especialidades. Y él se dedicó a correr en coches. Por eso somos pobres.
Pero felices, hombre, pobres
en dinero.
Felices,
pero muy felices, eso sí.
Pobres en dinero. Tú imagínate que los recuerdos se pudieran pagar, tuvieran un precio en euros, aunque fueran céntimos. Al ser tu abuelita, ¿cuántos recuerdos tendrías? Porque como ahora no piensas parar, que ahora nos lo contarás, pero si se pagaran, ¿cuánta fortuna tendrías tú, no?
Pues sí, sería multimillonaria, yo creo, de abuelita. ¡Puf! Sí, sí. Ahora mismo ya tendría un buen sueldo, sí.
Luego hay otra cosa. A veces, si tienes un globo terráqueo en casa y pinchas, pones un alfiler en Madrid y otro donde trabajas, en que sea en Alcobendas, dices, y al final me he pasado 50 años de vida laboral entre estos dos alfileres jugando en el gordo del globo este, ¿no? Es
un... Sí, sobre todo si lo pones en un globo que te van a quedar los alfileres pegados.
O sea, es que pegaos.
Que te vas a dar cuenta que con
no vas a poder ponerlos.
Vale.
Sí, sí, efectivamente. Sí, sí,
sí, yo creo que nos deberían obligar a al menos una época de nuestras vidas a viajar, ¿no? A salir de nuestro pueblo, nuestra ciudad, nuestra casa, nuestro país, incluso nuestro continente. Una patadita así de váyase usted a hacer un Erasmus de la vida. Y nos deberían obligar a hacerlo. Íbamos a entender muchas más cosas. Íbamos a ser más felices.
Sí, por cierto, antes que se me olvide y luego continuamos. ¿Cómo podemos ver lo de Héroes del Gobi? ¿Eso se puede ver en la tele o en internet, al menos de alguna manera?
Pues mira, en la tele se ha estado emitiendo, que creo que ya han terminado, en Garaje Televisión, que se ve en varias plataformas como ONO, Canal Plus, Euskaltel. Luego en Chile se está viendo en el canal de Mototemáticos. Y ahora, como a mí me daba un poco de pena que se quedara ahí parado, pues he puesto en marcha, si compras una pegatina yo te voy a regalar una clave para que lo puedas ver en el canal de Vimeo que tengo. Es una forma así también de la gente
que le mola. ¿Y cada vez generas una clave? ¿Cómo haces?
Eso va por correos electrónicos. Tú metes correo, el correo electrónico del que ha comprado la pegatina y lo puede ver.
¿Qué fue Héroes del Gobi que hiciste todo ese tiempo?
Pues
siempre en moto, ¿no?
Siempre en moto. Ha sido un viaje desde Barcelona hasta Tokio, pasando por una parte de Rusia, por Kazajistán, por Mongolia y utilizando la Transiberiana, que es esa carretera mítica que cruza todo Rusia, y llegando a Japón, pero no de una manera convencional, que es por Vladivostok, que es una ciudad que tiene un ferry que llega a la isla de Honshu, que es donde está Tokio, sino por el norte, por una isla rusa que se llama Sajalín, que está encima de la primera isla japonesa, que es Hokkaido, y que antes era una isla japonesa que se la quitaron los rusos. Es lo único que han conseguido quitarle a Japón. Y por ahí hay como un pequeño agujero en todo el tema de burocracia japonesa y rusa en cuanto a papeles y pasos de aduanas, y ha sido como colarse por ahí, ¿no? Sin carnet de pasas y sin nada. Luego me ha costado sacar la moto, que ni te cuento, pero por ahí nos hemos colado. Y era como más aventura llegar hasta ahí porque no hay carretera, porque es un lugar que es complicado sacar el billete del ferry. Bueno, ha pasado de todo. Pero lo bonito del viaje era recaudar fondos hasta que yo llegara a Ulan Bator, y todos los fondos recaudados entregarlos en una asociación que se llama La Otra Mirada, que tiene una familia de niños en un barrio cutre de una barriada de Ulan Bator.
Capital de Mongolia.
Capital de Mongolia. Y entregarle el dinero a Álvaro, que es español, que es cooperante, que él es el que se encarga de estos niños, para que pudieran construir un tejado en la casa y con las nieves, ¿no? O sea, que tuvieran espacio los chiquitines, escolarizar a una de las... En principio era solo escolarizar a una de las nenas, pero al final hemos podido escolarizar, hacer el tejado y además conseguir medicamentos y pagar las visitas al médico de una de las pequeñas, porque allí tienen una enfermedad genética, bueno, es una enfermedad que se transmite de forma genética, que es la osteosporosis lo voy a decir mal, huesos de cristal.
¿Es frecuente en Mongolia?
Es frecuente en esta parte de Mongolia,
en
sí.
Esa parte.
Sí, por, ya te digo, son familias muy cerradas, son sociedades muy cerradas, muy pobres, y hay mucho alcoholismo, violaciones, en fin, que lo tienen jodido para casarse o para tener hijos con personas de fuera, y con esta endogamia pues hace que la enfermedad se reproduzca mucho más fácilmente. Huesos de cristal, se conoce comúnmente como huesos de cristal.
Y esos otros desgracias a veces y problemas a veces de las chicas. A ver, intentemos olvidar lo que hay aquí. Esto lo pasamos página, que para eso está solo en España, y el régimen feminista radical filonazi que detiene hombres por capricho y otros no. Pero
qué horrible, ¿eh? Y mira que yo me consideraba eso. Feminista.
Claro, uno es feminista hasta que conoce el feminismo español, entonces aparece. Pero olvidado eso, vamos a suspirar por un momento a pensar que no existe. En el resto del mundo, como esto que acabas de decir, las violaciones allí en Mongolia, ser chica es duro de narices, ¿no? No es como aquí.
Hombre,
¿no?
Yo creo que en general ser mujer es difícil en todas partes del mundo, pero ya no porque tengas más machistas alrededor o menos, sino porque la misma condición de mujer es más complicada. Nosotras tenemos que gestar, que parir y que encargarnos de las familias. Normalmente el mundo es un matriarcado, aunque no se reconozca como tal, pero es verdad, yo todo lo que he visto, al final la que te acaba enjugando las lágrimas, la que te acaba cuidando cuando estás malito, la que se encarga de que todo el mundo tenga de comer en su casa es la mujer, que no quita mérito para lo que hace el hombre, ¿eh? Por supuesto que aquí colaboran los dos, pero en la mayoría de los países que yo he visitado, sobre todo en teoría, cuanto menos cultura hay, la que se encarga de vivir, de que los de su familia sobrevivan, son las mujeres. Y luego que físicamente somos más débiles en cuanto a la violencia física, ¿no? Porque luego somos más fuertes en cuanto a las enfermedades y en cuanto a la psicología, creo yo.
Mucho más fuertes, no hay comparación. Si hay una frase tonta es lo del sexo débil, eso no... No, en fin, no tiene ningún sentido. Luego, claro, dices también, en cuanto a eso de la debilidad de fortaleza muscular,
sí.
Me acuerdo cuando Juanjo Pedales, el primer español que yo conocí que había dado la vuelta al mundo en bici, sí que contaba. Un par de veces en toda la vuelta al mundo tuve que luchar por mi vida y era un tío. Yo la verdad es que como mujer decía, es más peligroso. ¿Para ti no es más peligroso ser chica y por ahí?
Para mí supone una ventaja. Por ahora ha suponido siempre una ventaja. Tú fíjate, yo llego a un pueblo, ¿no? Vamos a ponernos esta situación. Es por la tarde, he hecho muchos kilómetros, estoy sucia, llena de polvo, me quito el casco, tengo la cara a trozos marrón y blanca, huelo mal, ¿no? Porque llevo 3 días en la carretera durmiendo en la tienda de campaña y mi aspecto, la verdad, es que no es el más adecuado para presentarme en ningún sitio. Y a la vez, en el pueblo de al lado, le pasa lo mismo a un tío en moto, ¿no? Que está sucio, sin afeitar de 3 días, con el pelo tal. Bueno, los dos llamamos a una puerta. ¿Tú a quién crees, mirando por un agujerito, que van a abrir antes la puerta para darle agua?
Claro.
Yo creo que a una mujer, porque nosotras no llevamos esa coletilla detrás de la agresividad, sí, sobre todo eso, las mujeres no somos agresivas, no nos peleamos, no nos pegamos, no empezamos grescas, hay de todo, pero en general. Entonces, no damos tanto miedo como un hombre. Yo siempre lo digo, un tío con barba de no sé cuántos días, apestando en la moto, con la ropa sucia, va a ser más complicado que le abra la puerta a una mujer que esté sola en su casa para darle agua o para ofrecerle un sitio para dormir que para mí. A mí me van a decir, joder, pobrecilla, mira cómo va.
Si tiene y luego este fenómeno ahí fuera de persona que te hace, aunque sea donde sea, lo que sea el pajar, un sitio para dormir, por lo menos duermes a cubierto, ¿eso es frecuente? ¿Tú has dormido muchas veces por la buena voluntad de la gente?
Sí, la gente es que es increíble. Aquí estamos muy mal acostumbrados, aquí estamos bajo el miedo y entonces no le abres la puerta a nadie ni permites que nadie duerma en tu casa, no vayas a que te roben por la noche. Pero en otros países donde no hay tanto miedo porque no hay tanta televisión, porque la gente no tiene tanto dinero, porque están más viviendo que mal viviendo, en realidad la gente entiende que puedes necesitar dormir, o sea, que vienes de lejos, que estás cansado y que puedes necesitar dormir bajo techo y te van a ofrecer lo mejor que tengan. Es alucinante. Esto de los ricos, los pobres lo dan todo y los ricos no, es mentira. Yo he estado en casas de ricos y de pobres. He dormido en una habitación con un matrimonio y 2 niños, que era la casa. He dormido ahí 2 noches. Y he dormido en Melbourne, por ejemplo, en un loft maravilloso, en Port Melbourne, en una casa increíble con una habitación tremenda con mi propio cuarto de baño. Han sido personas que me han dejado su casa, los dos, unos ricos y otros pobres.
Ya, pero lo de alguien te presta, ¿cuántas veces te ha pasado?
Montones.
¿Sí?
Sí.
No es una excepción, ¿no?
No es una excepción. La gente te abre las puertas de la casa y...
¿Y eso por España podría pasar?
Pues es lo que te digo.
Que yo vaya por Cáceres...
Que por Europa es más complicado, pero yo creo que sí.
¿Sí?
Hombre, a ver, por ejemplo, en mitad de Etiopía, en mitad de la sabana, que alguien se ponga a diluviar y te metan en una cabaña, que a mí me ha pasado, es una cosa bastante especial. Normalmente aquí en España se pone a llover y lo que tienes que hacer es meterte debajo de la parada de un autobús. O sea, no es tan complicado resguardarte. A lo mejor en un pueblo sí. ¿Tú nunca has ido de pequeño por los pueblos? A mí me ha pasado un montonazo de veces con mis padres y éramos 5 hermanos. Y llegábamos a un pueblo perdido, que ahora ya no hay, pero antes había. Y yo, oiga, ¿dónde podemos comer? ¿Cómo que dónde pueden comer? ¡Vengan ustedes a mi casa! Y una señora nos sacó huevos fritos y patatas que cogimos de sus gallinas y nos montó ahí una comilona. Y no nos conocía de nada.
Y además estarían de muerte los huevos, ¿no?
Uy, las patatas, eso no se me olvidará en mi vida.
Son distintas las patatas.
Uy, qué rico.
Sí, sí,
qué rico fue eso.
Sí.
O sea que yo creo que sí, que te puede pasar. Las ciudades es más difícil, ¿eh? Cuanta más gente haya, más miedo tiene todo el mundo.
Atención, patrocinadores, esto de poner la vista en el horizonte y el mundo como escenario y recorrerlo y no hacer una vida de rutina y conocer tanto, sobre todo tanta gente por encima de todo, tanto paisaje humano también. Todo esto de echarse a la aventura, pues... Luego, efectivamente, tiene repercusión en los medios de comunicación, ¿no? ¿A ti quiénes te ayudan o no te ayuda nadie? ¿Te ayuda alguien, no?
Sí, sí, sí que me ayudan. Gracias a Dios he conseguido... Fíjate, todo esto al final es una labor humana. Porque tú vas a hablar con muchas marcas o con muchas empresas muchas veces, pero como no encuentres un director de marketing, que son los que al final dan el sí o el no, que tenga una sensibilidad especial con los viajes o con la aventura o con lo que quiere que reflejes de a su marca, ¿no? Es complicado. Pero yo he tenido suerte... Y desde que salí de viaje, BMW Motorrad España, que es la sección de motos de BMW, me ha apoyado. Luego he conseguido otros patrocinadores como Turatec, que es una marca que hace componentes para la moto, para la aventura, prepara las motos para que tú te puedas meter por el campo, caerte y que a la moto no le pase nada y que puedas llevar equipaje en ella, maletas de aluminio, refuerzos para la moto y equipamiento del motorista también, todo así muy heavy, muy de ir por encima de la tierra.
Sí, son cosas hechas con mimo, la verdad es que los motoristas sí, los apreciamos.
Eso sí. Y luego,
al final han conseguido hacerse una imagen a base de cosas como estas,
claro,
supongo, ¿no?
Sí, sí. Y luego hay otras marcas como Generali, que bueno, que me echa una mano con algo de dinero en los viajes. Y bueno, es como yo a cambio lo que les estoy dando, aparte de poder salir en todos los medios de comunicación posibles para que su marca, la gente sepa que esta marca Generali de aseguradora asegura mi viaje, asegura el material que yo lleva y además me echa una mano para que yo pueda llevar a cabo el camino, le estás reflejando, o sea, estás diciéndole a la gente que Generali es una marca que tiene espíritu. No simplemente, igual que BMW, igual que Touratec, igual que Malévolo, que es una tienda de fotografía que hay aquí en Madrid.
Sí, vendes ADN y además de imagen,
efectivamente.
Claro, sí,
y
sí.
Es verdad, porque la gente que está en esa marca, que ha apostado por ti, tiene ese espíritu.
Sí, sí que lo es, sí. ¿Y los que dan la vuelta al mundo pero en bici, esos son héroes?
Bueno, esos son superhéroes. Yo lo de andando no quiero ni hablar, porque no quiero ni pensarlo.
Que también lo hay.
Pero los de las bicicletas, para mí, que me considero motorista, siempre que me he encontrado con ellos, bueno, he abierto los ojos, he abierto las orejas, ¿no? Como se dice, y la boca mucho. Y hemos estado hablando un buen rato y hemos comparado la forma de viajar en bicicleta y en moto. Y
es que a lo de este, tú con la BMW eres superwoman, que puedes hacer lo que quieras.
Claro, yo puedo llegar. Mira, los de las bicicletas, te voy a contar una anécdota muy divertida. Yo en Alaska me puse en contacto, o se puso en contacto conmigo con Álvaro Neil, con el Biciclown, ¿no? Un tipo asturiano que lleva viajando en bici, pues no sé si lleva ya 10 años o una barbaridad. Y se ha recorrido todo el mundo y además colabora con Cruz Roja y con otras tantas. Bueno, pues yo estoy en Alaska, en Whitehorse, en Canadá, y me manda un tuit y me dice: hola Alicia, soy Álvaro Neil, el Biciclown. Sé que vienes para Alaska. Yo estoy en TOC y dentro de un día me voy a juntar con unos españoles que me han encontrado y me van a hacer una barbacoa. ¿Por qué no te vienes? Entonces yo le contesto y digo: ah, genial. Yo estoy aquí, pues yo allí. Y me dice: pero si estás a 800 kilómetros. Digo: no te preocupes, que yo mañana a las 2 de la tarde estoy en la barbacoa. Y llegué, me levanté tempranito, a las 6 de la mañana cogí la moto y salí pitando, ¿no? Crucé la frontera de Canadá con Alaska y llegué a este sitio, a la laguna de la Media Luna, que era donde estaban, un sitio muy bonito. Y cuando yo llegué, a las 2 y cuarto en punto, se quedó alucinado y me dice: pero has llegado. Digo: claro, es que voy en moto. Entonces empezamos a hablar. Un ciclista se suele hacer 60, 100 kilómetros ya me parece excesivo, pero 60, 80 kilómetros al día, porque sus piernecitas ya le dicen que hasta aquí. Yo con la moto me puedo hacer 1.000, 1.500 si me pongo al día. Ellos cuando están enfermos tienen que parar donde les toque y ponerse buenos. Pero es que donde te toque, que igual te toca en mitad de la sabana, igual te toca en mitad de un desierto, igual te toca en mitad de Alaska que no había más que osos. Y ahí se las tienen que apañar, en su tienda de campaña. Yo, si estoy enferma encima de la moto, puedo ir a 30 por hora hasta la luz aquella que veo o el sitio donde me dice el mapa que hay una ciudad o un pueblo. Entonces, es de superhéroes esto, ¿no? Lo de valerse solo por sí mismo, nada más. A la moto le echas gasolina, a la
hasta
bicicleta...
Hasta Peter Parker tenía una motito.
Sí, sí.
Hasta Spiderman. Spiderman, como dicen aquí. Spiderman.
Spiderman.
Pero tenía. Por cierto, sobre la BMW, a mí poco nada me va en esto, ¿no? Pero piensen en ella, ¿no? Desde luego es la marca. Si quieren estar seguros que la moto no se va a romper nunca. Pero en cuanto a la moto.
No. No es porque la moto no se vaya a romper nunca. Es porque si la moto se rompe, sabes que cerca siempre vas a tener un concesionario o un servicio BMW. Piezas, mano de obra, siempre va a haber.
Eso pasa en países del tercer mundo y en todas partes.
Eso pasa en países del tercer mundo.
Eso yo lo he visto,
claro.
Sí. ¿Cómo una chica de 1,50 y algo es una trail, una GS, por mucho que recorten espuma del asiento, suspensiones, lo que sea, cómo llegas?
Pues llego con las puntitas de los pies. En parado me cuesta mucho moverla, muchísimo. Pero en marcha no. En marcha es una moto muy fácil de conducir. Y al final uno aprende a todo, ¿no?
Sí, 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 sí. Lo que pasa es sí, pero en principio es como si yo intento ser a la pívot del estudiante.
Bueno, pues tendrías que aprender a saltar mogollón.
Sí, a lo mejor compensaba una cosa con otra. Claro. Oye, ¿y ahora en este año qué vas a hacer?
Pues mira, en este año tengo planeado... No me gusta mucho hablar de las cosas hasta que no están cerradas porque luego no salen y todo el mundo me pregunta que por qué no ha salido. Pero quiero hacer una cosa, o está en marcha y arrancando porque cuesta mucho para televisión. para una televisión que se vaya, que lo va a poder ver muchísima gente, un viaje de aventura sobre una moto. Y luego voy a trabajar con Gustavo Cuervo, que es otro gran viajero, en su América al Cuadrado, que es un viaje de 4 motos. Es un viaje por países, recorriendo toda América de norte a sur y de sur a norte, América del Norte y América del Sur, desde Alaska hasta Ushuaia y vuelta, con 4 motos, las mismas 4 motos que se las van a estar relevando grupos de 4 personas, equipos de 4 personas de distintas nacionalidades. No sé si me explico.
Sí, claro. Gustavo tiene que llevar enseñándonos cosas de estas y en la aventura. Si yo empecé en la radio en el 85, llevo 30 años casi, lo mismo, 30 o 30 y algo tiene que llevar en la aventura.
Pues 30 años,
moto, ¿no?
30 años, 30 años de aventuras ha celebrado hace 2 semanas. 30
pues
años.
Eso, fíjate, claro, debe ser de mi quinta más o menos.
Es el padre de las aventuras en moto, Gustavo Cuervo.
Sí. Yo creo que lo inventó él, el concepto de aventura, es verdad, sí. ¿Con el mundo islámico has tenido mucho contacto? ¿Poco? ¿Qué concepto tienes?
Pues mira, te voy a contar 2 cosas del mundo islámico. Una es la del mundo islámico que no ha sido islámico de toda la vida y que ahora, como siempre, son los más extremistas. Cuando pasé por Egipto, en 2011...
¿Egipto venías con un cabreo?
Pues Egipto es que... no me gustó ni un pelo. No había casi turismo. Fue justo 3 días antes de la primavera egipcia. Estaba el país como muy raro. ¿Yo sabes cómo mido las rarezas del país? De donde estoy, me fijo si hay mujeres y niños por las calles. En un país en el que no hay una ciudad o un pueblo, que no hay mujeres y niños por las calles, ojo, algo pasa, porque están guardadas. Menos en el Cairo, que claro, es una ciudad muy grande y es más difícil que las mujeres se escondan, ¿no?, por la vida. En ciudades como Aswan, Luxor, no había mujeres por las calles ni niños. Mujeres vi muy pocas, casi todas trabajando en farmacias y tapadas hasta las cejas, literal, con guantes. O sea, se las veían los ojitos, que yo las miraba como eso que quieres traspasar las telas que llevan y preguntarlas que por qué están escondidas detrás de... que por qué se dejan que las metan ahí, ¿no? Aunque luego también entiendes muchas veces que es mejor taparte para no tener que aguantar otras cosas. Egipto no me gustó nada. Los hombres no hablaban conmigo, me traspasaban, te intentaban tocar, fíjate, con la ropa de la moto, el cuello, que es lo que quedaba más o menos al aire, o las manos. Un desprecio muy grande hacia la mujer occidental.
Pues estaban salidos que el obelisco es en la Plaza de Castilla, ¿no?
Sí, claro, pues es que sí. Y luego además se piensan que todas las occidentales somos putones verbeneros. Y es muy feo que a ti te traten así, pero que delante de un hombre europeo también te traten así, también le están ofendiendo a él, ¿no? Que yo esto me enfadaba mucho con mi compañero de viaje en ese momento, porque yo le decía, digo, oye, ya no es que me estén a mí denigrando, tratándome mal, es que también te lo están diciendo a ti. A mí me estarán llamando putón, pero a ti te están llamando gilipollas, porque se están, no riendo, pero están tratando mal a la mujer con la que tú vas, y tú a las suyas no las puedes ni ver. O sea, ¿qué pasa? O sea, están por encima, no de las mujeres, de los hombres también occidentales. Y no me gustó ni un pelo. Pero, sin embargo, el siguiente país por el que pasé fue Sudán. Que Sudán es un país musulmán de toda la vida de Alá.
Y allí muy bien la gente.
Y allí
¿no?
muy bien la gente. Las mujeres iban con
pero
la
cabeza.
Pero
son abiertos allí.
Sí, las mujeres. Es que, a ver, siempre que tu religión la vivas con normalidad, es decir, que si tú quieres ir a rezar, rezas, y que si no, no. Y que no tiene que ser el centro de tu vida la religión, sino que es una parte de ella, es normal. Igual que aquí... yo no estoy oyendo campanas todo el día de las iglesias llamando a la oración. Sin embargo, en Egipto no podías dormir. Es que hasta las 2 de la mañana estaban dando la brasa por el Muezzin y desde las 6 de la mañana estaban dando la brasa. Y no era uno, es que había 5 en 100 metros cuadrados. Era horrible, ni con tapones. Y además pasaban con coches también cantando. Yo les preguntaba a los cristianos de allí, porque estuvimos viendo a los coptos que los tenían a los pobrecitos míos acogotados, no les dejaban ni dar misas.
Y... ¿Eso en Sudán?
No, eso en Egipto.
En Egipto, dices.
En Egipto. Yo preguntaba, ¿qué es lo que dicen? Sí. Que somos el pueblo elegido por Alá. O sea, están ahí aleccionando a la gente y contándote. Si a ti te dicen durante mucho tiempo que eres guapo y alto, te lo acabas creyendo. Qué alto eres, qué guapo, qué inteligente, qué guapo. Te lo acabas creyendo. Bueno, y si te dicen lo contrario, qué tío antipático, que no, también te lo acabas creyendo cuando te están diciendo todo el rato eso, ¿no? Pues a esta gente le pasa lo mismo. Si te están diciendo todo el rato que eres el pueblo elegido por Alá, que tú estás en la verdad de la vida, que además todos los demás van en contra tuya y que los demás son malos, malísimos, pues te lo acabas creyendo. Y es lo que le pasa a esta gente. Sudán, de toda la vida musulmanes, mujeres con sus trajes maravillosos, sus telas estupendas con unos colores brillantes, con su pañuelo por la cabeza, pero pañuelo que se quitaban, se ponían súper coquetas, en la calle trabajando, con los hombres, tocándose, se daban la mano, se daban abrazos, niños. A mí no me pareció que Sudán fuera... Y mira que no nos querían dar el visado porque decían que era peligrosísimo los propios sudaneses. Un país maravilloso. Tuve un problema un día en un pueblecito muy pequeño. Me puse a hacer fotos en una plaza, en un mercado, y vinieron dos tipos y me dijeron que qué estaba haciendo. Y yo les dije que fotografías. Y me dijeron que tenía que haber pedido un permiso en la comisaría del pueblo, que yo no había pedido. Pero yo les pregunté, digo, bueno, ¿y por qué? Es que nosotros protegemos a nuestras mujeres. No queremos que haya fotos de ellas fuera del país. No sé hasta qué punto eran un poco incordiantes estos señores. Pero les dije, yo soy una mujer y yo no voy a utilizar fotos de una mujer para nada. Son simplemente para mí. Y no les hizo mucha gracia. Pero si yo hubiera pasado por la policía a decir que iba a hacer fotos, las hubiera podido hacer sin ningún problema. Solo necesitaba tener un papel sabiendo quién hacía esas fotos. Pero me pareció un país estupendo. Y la gente te abría las puertas, te daban té, te invitaban a dátiles. No había alcohol en ningún sitio, pero de verdad. Porque en Egipto, ¿no? En teoría, no se puede beber alcohol, pero para los extranjeros sí que hay. Entonces eso tampoco está bien, ¿no?
No, una serie de prohibiciones nunca. Me llama mucho la atención con los atentados. Cuando hay un atentado de este tipo violentísimo, digo, bueno, es la violencia de las religiones. Será la violencia del Islam. Y si es lo que hay ahí es un abuso en la Iglesia Católica, se dice siempre la violencia y los abusos en la Iglesia Católica. Pero si hay un atentado de este tipo, es la violencia de las religiones. No, no, no hay budistas acuchillando gente por la...
Es que lo maquillamos
ni
todo.
Ni cristianos matando, tal. Sí, 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 todo, todo le ponemos etiquetas. Sí.
Yo creo que es una la forma de hablar, por supuesto, es una forma de hacer que la gente piense de una manera, ¿no?
Claro, claro.
Y así nos quieren. Nos quieren en contra de todo. Sí, cuanto sí. Más en contra estás de todo, más fácil para ellos es manipularte. Por eso ya te digo yo que yo es que me quiero hacer apátrida, pero no me dejan. Te lo juro.
Yo lo he pensado, pero debe tener muchas contraindicaciones burocráticas.
Para empezar, que no puedes pasar de un lado a otro, porque como nos tienen controlados con los pasaportes, pasaporte electrónico, nos van a acabar metiendo un chip en la piel para tenernos controlados y saber por dónde andamos por todas partes.
Y que nos condicionan mucho con la manera de hablar. Claro, si te das cuenta, aquí los conservadores se llaman los populares. Bueno... Y los presidentes, más el anterior, pero los presidentes en general, cuando el presidente te dice, el presidente administra muy bien los tiempos, es el presidente que va cuando le salga de
él. El presidente hace lo que le sale de ahí.
Cuando le salga de él, que por no decir bala, ¿no? O alguna barbaridad, ¿no? Bueno, Alicia Sornosa, repítenos entonces cómo hacemos lo de la suscripción a los héroes del Gobi.
Ah, bueno, no, es un poco un regalo, ¿no? Porque hay mucha gente que compra pegatinas con mi logo. Es como una ayudita que tengo yo, un dinero que tengo ahí guardado del de las pegatinas, pues si pasa cualquier cosa, pues poder echar mano de 200, 300 eurillos que llevo
ahí.
¿Para
tus hijos una herencia que quede ahí?
Yo tengo, ¿sabes cuántos hijos tengo?
No.
Cuatro.
Ah, sí, ya cuatro, ¿sí?
Tengo cuatro hijos, ya he cubierto el cupo de...
Sí, cada dos.
Anda
cuentan,
que no hay niños en el mundo para tener yo que estar pariendo hijos, sí, también, sí, sí. Déjate.
Que... Dicen que duele, pero esto no lo sé, hasta este punto no llega.
Nada, que mis hermanos son fantásticos y maravillosos y han tenido hijos por toda la familia. Y pues nada, en mi página web, que es aliciasornosa.com, hay un apartadito a la derecha que pone compra tu pegatina. Entonces tú compras la pegatina, yo te mando la pegatina y te regalo una clave para que puedas ver... Esta miniserie que nadie se espere nada de Spielberg, ¿eh?
Gracias, Alicia, querida. Cuando cometas algún nuevo dislate durante el año 2015, nos vienes a ver por aquí a la radio. Un beso.
Eso está hecho. Gracias.
Alicia Sornosa. I ride through the
shine so bright. A star's made for us tonight. Oh, the passenger, how he rides. Oh, the passenger, he rides and he rides. He looks through his window, what does he see? He sees a sight and hollow sky. He sees the stars come out tonight. He sees the city's ripped back sides. He sees the winding ocean drive. And everything was made for you and me. All of it was made for you and me. But it just belongs to you and me. So let's take a ride and see what's mine.
Los accidentes del clima, por llamarlo de una manera que no es científica, pero que no son solo la lluvia de la que hablamos siempre, porque el granizo, la nieve, el hielo, el viento, la niebla pueden perturbar nuestra conducción y presentan una característica añadida, que hay una técnica para defenderse en cada caso. Hay una manera de conducir que es más segura en cada uno de estos escenarios o paisajes o circunstancias. Por ejemplo, la niebla, de lo peor que le puede pasar a usted. Lo peor que le puede pasar a usted quitando el hielo si va en moto. Y una de las peores cosas que le puede pasar si va, ahora les diré por qué la diferencia, si va en automóvil, si va en coche. Don Javier Cabanas, el responsable de conducción de seguridad de Ilunion, de salvar vidas allí, de que seamos preventivos. Hola Javier, amigo, ¿cómo estás?
Hola Rafa.
Por ejemplo, lo de la niebla te digo, cuando eres motorista sabes que si viajas en invierno hay un doble problema. La niebla son gotitas en suspensión muy pequeñas y al final ves dos nieblas. Ahí tienes una, la que está flotando, digamos, la que está suspendida, y otra, la que tienes en la visera del casco. Llega un momento que no se ve, al poco tiempo no se ve nada.
Sí, conducir.
Nosotros los motoristas lo tememos como a la lepra.
Sí, 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 para los motoristas es un problema muy importante. Sí, para los conductores en general, de turismos, de camiones, es un problema serio, para los motoristas mucho, mucho mayor. La niebla genera varios problemas. Primero, la pérdida de visión. Y luego, como tú comentas, son gotitas en suspensión que lo que hace que es que también el pavimento esté resbaladizo. Y esto muchas veces los conductores no lo tienen en cuenta, solamente se fijan en que están perdiendo visión, que ven, no ven más allá de 10, 20 metros, pero no tienen en cuenta que el pavimento va a convertirse en deslizante, que va a alargar la distancia de frenado, que puede provocar una salida de vía, y esto tendríamos que tenerlo siempre presente.
Perturba muchísimo, gravísimamente, la visibilidad, a veces más incluso que la lluvia intensa. Luego está el viento, podemos hacer siempre, si quieres, el paralelismo o el contraste coche-moto también siempre. En el caso del viento es que te saca de la trayectoria si vas en moto. Y luego tienes otra, la sorpresa de que cuando sales del rebufo de un camión, que vaya en tu sentido o que vaya en sentido contrario, te encuentras un bofetón impresionante que te mueve y te puede sacar de la trayectoria.
Sí, en mayor medida con la moto, qué duda cabe, pero con el coche también, y sobre todo cuando realizas un adelantamiento a un camión, lo que tú comentabas del rebufo, y pierdes la trayectoria. Al fin y al cabo, cuando nos enfrentamos a una conducción con condiciones climatológicas adversas, lo fundamental es ser consciente de la situación y adaptar la velocidad y nuestro estilo de conducción a esas situaciones adversas. ¿Qué es lo que sucede? Pues que en la mayoría de los casos, si nosotros circulamos por esa carretera al límite legal a 120 kilómetros por hora y ahora las situaciones han cambiado en nuestra contra, pues seguimos circulando a la misma velocidad. Si antes dejábamos una distancia de 20 metros con respecto al vehículo que nos precede, seguimos dejando los 20 metros. Y todo esto tiene que variar, porque si no podemos tener serios problemas.
Sí, hay una cosa que me hace ser pesimista, y si me corrigieras, nada me haría más feliz que me corrigieras, pero me parece, respecto a la distancia de seguridad y con la distancia lógica, repito la palabra, que supone que como observadores tenemos que saber que va pasando tiempo y a veces pues no ha pasado suficiente tiempo para saber si las cosas han cambiado. De las últimas décadas a esta parte, a mí lo que me da la impresión es que la gente respeta, y ya te digo que me corrijas, mucho menos la distancia de seguridad, Javier, por lo siguiente. Porque veo que van a la misma distancia cuando llueve que cuando no.
Sí, no
la misma vía, me refiero al mismo punto.
Sí, 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 no se incrementa la distancia de seguridad. Yo creo que eso es una asignatura pendiente y que incluso habría que, desde tráfico, se tenían que realizar campañas para que el conductor se dé cuenta del riesgo que esto conlleva, no respetar la distancia de seguridad. Porque creo que realmente ese es el problema, que el conductor no es consciente de que si vamos muy cerca del vehículo que va delante de nosotros y ese vehículo, por lo que sea, tiene que realizar una frenada de emergencia o una maniobra brusca, no vamos a tener tiempo para reaccionar. Y tráfico creo que tendría que realizar alguna campaña. Ya ha hecho algo, alguna campaña del pasado, pero unas campañas, bajo mi criterio, pues bastante suaves y no se ha insistido más. Y cuando se circula por la carretera, por la ciudad, pues lo notas perfectamente. Aquí, por ejemplo, en Madrid, la distancia de seguridad circulando por la ciudad normalmente es casi cero, es casi nula, un metro, dos metros. Y a 50 kilómetros por hora, si tenemos que realizar una frenada de emergencia, no vamos a tener espacio material para detener el vehículo.
Otro tema para una de esas campañas monotemáticas de tráfico sería el circule usted por la derecha. ¿Se está perdiendo el circular por la derecha?
Sí, sí, además es súper peligroso, muy, muy, muy peligroso. Incluso con algún alumno, ellos nos han llegado a comentar, imaginemos una vía de las muchas que hay afortunadamente ya en nuestras carreteras, de tres carriles. Pues hay gente que circula, mucha gente circula por la izquierda, no circula por la derecha y va o bien por el carril central o por el carril izquierdo. Dicen porque se sienten más seguros. No, usted está generando un problema de seguridad importante. ¿Por qué? Pues porque al final, esa persona que no puede adelantar por la izquierda, porque el carril izquierdo tenemos que tenerlo claro que está diseñado para adelantar, y si no tendremos que volver al carril derecho, esa persona que no puede adelantar por la izquierda llegará un momento que adelantará por la derecha, y en ese momento es cuando se genera una situación de riesgo, porque el vehículo que está circulando por el carril de la izquierda muchas veces vuelve sin previo aviso al carril derecho, y ahí se produce un accidente.
Sí, hay bastante gente que ya te dice que se ha acostumbrado a adelantar por la derecha porque físicamente es lo más práctico, claro, es que el derecho es el carril vacío muchas veces.
Sí, el primer punto es que es sancionable. Si nosotros adelantábamos por la derecha, nos podrían sancionar. Y lo segundo y más importante es que es muy peligroso. Pero todos hemos vivido esas situaciones que vas circulando por tu carril, por el carril derecho, por la izquierda hay otro vehículo, y se mantiene, no puedes adelantar y llega un momento que adelantas por la derecha.
Claro. Pero es lo que efectivamente es la realidad. Como dicen los castizos, en la calle es lo que hay. No estábamos hablando de los meteoros. El viento, el granizo suele durar poco, pero puede ser violentísimo.
Muy violento. Si nos encontramos ante esta circunstancia, que vamos circulando y se produce una granizada fuerte, debemos buscar algún sitio de refugio, salir de la carretera. Muchas veces, no sé también muy bien por qué, pero bueno, tenemos ese afán de continuar el viaje. Aguantamos ahí el tirón y continuamos. No. Buscamos una salida, una vía de servicio, un aparcamiento, en definitiva una zona segura hasta que pase esa granizada, porque como tú bien dices, no suele durar mucho tiempo, pero sí suele ser muy intensa y corremos un riesgo.
Es muy buena idea, ¿eh? Daría para un especial esa de tengo que seguir. A veces, si más fríamente nos lo planteáramos, bueno, ¿por qué tengo que seguir?
Sí, porque
es lo que prevalece por encima de todo, es como aceite sobre el agua, ¿no? Pero ¿por qué tengo que seguir?
Es que,
no puedo seguir.
En la conducción, si nos paramos a pensar, muchas veces hay muchos comportamientos absurdos, que no se pueden calificar de otra forma, absurdos, y este sería uno de ellos. Tengo que seguir. Es más, en muchas ocasiones ni tan siquiera tenemos prisa por llegar a nuestro destino. Y si nos ponemos a valorar el tiempo que vamos a perder y el riesgo que estamos corriendo, fríamente, si nos ponemos a pensarlo fríamente, pues lógicamente ganaría la opción de apartarnos, parar y cuando mejoren las condiciones, continuar.
Y la estrella del peligro, lo peor, el hielo. Para empezar, ¿cómo sé que me voy a encontrar hielo delante? ¿O no lo puedo saber?
Bueno, los vehículos modernos, muchos de ellos tienen indicadores de temperatura exterior. Incluso un simbolito que es un símbolo del hielo que ya nos indica que la temperatura exterior es muy baja. Cuando circulemos por zonas en las cuales siempre está dando la sombra, ahí hay más riesgo de que se haya producido hielo. Si circulamos por carreteras secundarias también. Hay en ocasiones que también vemos brillar de forma extraña la carretera. Eso es un indicativo de que hay hielo. Y si somos conscientes al 100% que vamos a pasar por una zona de hielo, pues también tenemos que tener en cuenta que no, el coche no va a traccionar bien, que no va a agarrar bien. Entonces hay que evitar esa zona. Afortunadamente no suelen ser muchos metros, no son kilómetros ni mucho menos de hielo, pero sí tenemos que extremar la precaución y sobre todo adaptando la velocidad a esas condiciones adversas.
Hay una cosa que explicaste aquí una vez, que entiendo que la gente no tiene por qué saber, es utilísimo saberla, pero no es de deducción fácil y simple, está muy bien saberla. Si, por ejemplo, en hielo, o en otras circunstancias, mucha agua, por ejemplo, pero si, por ejemplo, en hielo pierdo el tren delantero, o sea, hay un momento que flota o entro en aquaplaning en el agua, o estoy en el hielo, ¿yo puedo dirigir el coche? ¿Puedo girar?
No,
yo puedo hacer nada, ¿no?
Yo puedo girar la dirección, pero el coche no va a responder.
O sea, puedo hacer girar las ruedas en el suelo, digamos, moverse, pero el coche no va a ir detrás del tren.
No va a responder. Entonces, lo que tenemos que hacer es sujetar fuertemente el volante para mantener la trayectoria. Tenemos que intentar evitar frenar y tenemos que intentar evitar acelerar, porque como decía, afortunadamente no va a ser durante mucho un tramo muy muy grande, no va a ser unos metros, para que cuando nosotros salgamos de esa placa de hielo, el coche vuelva a agarrar, siempre va a haber un tirón, tengamos firmemente sujeta la dirección y continuemos la marcha.
Muy bien, Javier. Son algunos de los meteoros, nos los podemos encontrar en pleno verano también. El granizo, pues eso, siempre llega un poco inesperado y nos pega un cierto susto. Están todos esos, aparte de la lluvia de la que hemos hablado tantas veces y a la que volveremos, y además pronto, porque es necesario que todos sepamos cómo manejarnos. Y en esta materia esencial de la seguridad, en esta materia vital, lo último que vamos a hacer es dar cosas por sabidas. Javier Cabanas, desde Ilunion, conducción de seguridad profesional. Gracias, Javier, un abrazo.
Un abrazo para todos.
Ignacio Cerezo en la parte técnica, así que hoy todos somos aquí motoristas. Como les dije al principio, o les anuncié, era un día especial, con un ritmo especial. Espero que les haya gustado y, sobre todo, que a partir de este punto sean felices. ¡Vayan con Dios! Could be wrong.
Could be wrong. I could be wrong.